has vuelto el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy para comenzar la semana juntos. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle. Y una mañana de lunes perfecta. Hoy no hace frío, hoy no hace calor. Está en su punto de caramelo. Así que, para empezar bien la semana.
Buenos días, Victoria Ruiz Laverri.
Muy buenos días. Aquí disfrutando una amiga en Facebook que parece que se va a dedicar a hacer pizza.
Ya yo pedí pizza esta mañana y me dijeron que no.
Qué bueno, qué hoy, bueno. Perderé la línea y cogeré, en vez de la del tren, ¿cuál?
Bueno, mija, hay que aprender algo nuevo todos los días.
Ah, bueno. Así aprenda, que aprenda este para que traiga... Regal y venda.
Fue a aprender a hacer pizza.
Pero bueno, no vas a abrir un negocio de Michelle Delivery, ¿no?
No. Eso no es, esto es para conocimiento personal. Buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle. Buenos días, niñas. Buenos días, Cuba. ¿Cómo estamos? No se me vayan. Tomen café y esperen.
Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. ¿Estás bien?
Divino.
¿Fin de semana bien?
Divino.
Qué bueno, nos alegramos. Bueno, les voy a dar el teléfono que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Nos pueden llamar gratis, con cobro revertido. Nosotros pagamos la llamada al 305-639-4272. 305-639-4272. Y quería que comenzáramos el programa con el segmento de la mujer importante. Y esta mujer es la mujer más rica del continente africano. Ella se llama Isabel dos Santos. Amiga, tres santos, cuatro santos, cinco santos, seis santos.
Todos los santos habidos y
niña.
Por haber. Pero amiga, ¿a ustedes eso de dos santos no les recuerda
a Brasil? Brasil.
No. Al presidente de Angola.
Ah, sí, también.
Esta mujer es una mujer dueña de un importante imperio. Ya le dije que es la hija del presidente de Angola. Es una empresaria. Es la más rica de África. Se llama Isabel dos Santos, y la mayoría de los rumores que se dicen son de interrogantes, amada mía. Les voy a contar la historia. Ella nació en Bakú, en Azerbaiyán, en el año 73. Es la hija mayor del presidente actual de Angola, que está hace rato. Y por más que se esfuerce en pasar inadvertida, es difícil que quien la ignore. Está considerada la mujer más rica de África. Cada uno de los movimientos de esta empresaria despierta una oleada de comentarios y revisiones sobre su trayectoria, tanto en el mundo de los negocios como fuera de él. Ahora la curiosidad por ella ha renacido al hacerse, oigan esto, del control en Portugal de Portugal Telecom, que es una empresa telefónica y de internet. No tiene billetes, muchísimo. En Angola, Isabel es conocida como la princesa. Aunque no le corre sangre real por las venas, siempre se ha encontrado rodeada de círculos importantes, ya que su padre, figúrense ustedes, ministros, doctores y generales y comandantes y de todo eso, como presidió el país africano rico en petróleo y diamantes desde el año 79 acá, tiene mucho poder y mucho billete. Su madre, la primera mujer del mandatario, es de origen ruso y fue un importante ajedrecista. Porque él estudió medicina, él estuvo estudiando medicina en Cuba y después estudió allá, en Unión Soviética. Tras la separación de ambos, la hoy exitosa mujer de negocios fue a vivir a Londres, junto con su mamá, donde estudió ingeniería y administración de empresas, pero no en cualquier escuela, en una cara y prestigiosa universidad que se llama el King College, de donde salió la plata. Pregúntense, ¿cómo se pagó? Porque ellos no eran una familia con dinero. en su entrevista con un periódico importante que se llama el Financial Times, dijo que su posición actual no es solo fruto de su origen, sino también de su propio esfuerzo por formarse y prosperar. Recordó en sus declaraciones sus largas jornadas de estudio en la universidad. Su vida actual se reparte entre la capital británica, Luanda y Portugal. Eso quiere decir que vive montado en un avión. En Portugal se centran algunos de sus negocios y allí posee el 50% de las empresas de televisión por cable e internet. La lista continúa en Angola, donde posee el 25% de la mayor operadora de telefonía móvil y es importante también el porcentaje del mayor banco del país. Entre sus inversiones también hay cadenas de distribución y fábricas de cemento. Todas sus posesiones suman, según Forbes, que no habla bobería, una fortuna de 3.600 millones de dólares que la sitúan en el puesto 449 de la lista de todos los más ricos. Para que vean. Y en África es la séptima en riqueza, pero es la única mujer en esa lista. El hecho de que esta ejecutiva tenga presencia en múltiples empresas en varios países ha llevado siempre a interrogantes sobre la influencia de su padre en sus negocios. Aunque ella dice y se ha esforzado en negarlo, los comentarios de este tipo la persiguen a cada uno de los pasos que da. Probablemente por eso la primogénita del presidente de Angola hace todo lo posible para pasar inadvertida. Pero amiga, sabemos el dicho que cuando un río suena, piedras trae. Ella intenta ser simplemente una mujer de negocios, centrada en su trabajo. Asegura que se dedica a ello los 7 días a la semana y a su familia también, porque ella está casada con un importante coleccionista de arte congoleño, angolano y africano. Me encantaría empatarme con esa colección, mirarla. Con este hombre tiene 3 hijos. Y sin embargo, sus movimientos acaban siendo más que conocidos, especialmente sus salidas a establecimientos al alcance de muy pocos bolsillos de ciudadanos de Angola. La princesa angolana, que comenzó su camino empresarial con un pequeño negocio en un club nocturno en la bahía de Luanda, tenía un club, dice que está dispuesta a seguir aumentando su imperio y mantenerse en el mundo corporativo. La política, dice ella, que de momento está lejos de sus planes. Esta mujer, que es la más rica mujer del continente africano, dice que quiere siempre que quede claro que la gente sepa que ella es empresaria y que no ha ocupado jamás un cargo político que estuviera relacionado con sus negocios. Chica, si no le hacía falta. Ella tiene a su papá, los amigos de su papá, la gente alrededor de toda esa gente, sí, haciendo billete, plata, y ella, como es la niña de su papá, todo lo que pasa por sus manos. En una entrevista de este tema, la ejecutiva aseguró que durante el Fórum de África en Nueva York, celebrado el año pasado, que no se fijaba en grandes y los gigantes de los negocios, sino que ella se fijó para arrancar, oigan esto, en mujeres sencillas como su abuela, que tenía que trabajar vendiendo fruta y verdura para sacar su familia adelante. De ahí salió el dinero para pagar la universidad inglesa, díganme.
De una alcancía. Bueno,
los círculos en los que estaba...
que le estaban haciendo desde que nació.
Desde que nació, claro.
Los círculos en los que esta ejecutiva se mueve suelen evitar hablar de ella, pero cuando lo hacen es abiertamente para preguntarse o elogiar su inteligencia. Es muy inteligente, dicen que es muy inteligente. Puede ser muy inteligente, amiga, pero figúrense ustedes con la ayuda que tiene de su papá y de todo lo que pasa por ahí, díganme. Para su marido, el secreto de su éxito se encuentra en la autoconfianza, la estabilidad y la ambición. Yo me digo, confianza en lo que está haciendo, estabilidad y ambición. Ella puede. Hay muchas mujeres en Angola que seguro que están viviendo en una tribu con un taparrabo. La mayoría duda que, pese a sus virtudes, hubiera sido capaz de amasar su fortuna sin la influencia del papá, ya que ella no proviene de una familia adinerada. Entonces, lo que ha llevado a este sitio es el poder político de su padre. La respuesta, amiga, la podemos tener las cubanas. En momentos del futuro, tal vez tristemente tengamos que ver estas cosas, cuando veamos los hijos de los dirigentes de Cuba amasando grandes fortunas que tienen, figura la posibilidad. Y de este tema, ustedes, amigas que nos escuchan, tienen la última palabra. Esto hay que mirarlo. Les traigo esto de Angola porque dentro de unos años tal vez tengamos que ver con alguna hija de algún personaje que está hoy en el gobierno. Y depende de nosotros que esa mujer se destaque y no se destaquen ustedes.
Pero ya la están amasando.
No, bueno, ya la tienen, ya pero la tienen. De todas maneras, hay la posibilidad de muchas cosas. Miren ahora, vieron al papá de el asesino del papá de Michelle Bachelet después de tantos años. Están pasando cosas muy cercanas en América Latina, simplemente en el Gran Meso no sale ni en Trabajadores, ni en Juventud Rebelde, ni en Bohemia, ni en la revista Mujeres. Pero tenemos que estar mirando qué está pasando en el mundo, amiga, porque sería muy triste que mañana usted, que su mamá y su abuelita fueron a la zafra los 10 millones, recogieron café, fueron al Plan Cordón de La Habana, hicieron guardia del comité, toda esa parafernalia que nos ha ahogado, usted misma que no tenga futuro, que lo que tiene es un cafecito en la puerta de su casa, ahí en su portal, y vienen a pedirle todos los días, oye, ¿dónde compraste el azúcar? Oye, si no me da 40 pesos, no haces esto. No, amiga. Primero, no pueden perder la idea de emprendedora. No pueden perder que son negociantes. Pero tienen que también pensar que en el día de mañana van a tener que tomar posiciones como mujeres cubanas que son para que esto de Isabel dos Santos no pase ni con Marielita ni con otra gente que ustedes saben que están despuntando.
Bueno, antes de irnos a la pausa, nos llegó un correo electrónico de nuestra queridísima amiga Idania. El viernes estábamos comentando que se iba a llevar a cabo la feria que se estaba llevando a cabo la feria del libro de Miami, y ella nos escribe: hay princesas oradoras, no me dejen tirada por aquí y porfa invítenme a la feria del libro. Hilda, mi virgen, llévenme. Please.
Gracias, ojalá
te
pudiera.
Te traemos en el corazón,
ojalá pudiera,
en la
mi
mente.
Vida, ojalá pudiera.
Sí, si pudiéramos, traíamos a todo el mundo que quiera,
íbamos
que
en
quiera
una...
ir.
En buena compañía. Así 15 es. O 20 o 30.
Sí, es que sabemos que a nuestra amiga Idania le
ay,
le,
sí,
gusta
le encantaría,
leer,
le encantaría.
Y escribe, y así que bueno, un abrazo.
Idania es muy especial.
Sí, lo es.
Muy especial,
una
exquisita.
Mujer muy creativa
sí,
también.
Sí, cómo no.
Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan.
El mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto con Alfredo Monroy y Bruno Tócaras.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí y quería brevemente comentarles esta noticia porque abrió en Suecia el Museo de la Historia de la Mujer, que se presenta como el primer museo feminista del mundo. Acaba de abrir ahora este fin de semana en una ciudad que se llama Umeå, que queda en el norte de Suecia. El establecimiento es el único museo del mundo dedicado al lugar que ocupa la mujer en la historia, el presente y el futuro, según explicó su directora María Persted. Esta orientación específica lo distingue de los demás museos dedicados a las mujeres y su historia. Perset dijo: queremos enmarcarnos en distintas perspectivas a gran escala, tratando las relaciones entre los sexos y el poder, y a una escala individual, dejando un mayor protagonismo a los objetos y a las historias. Este museo, instalado en la capital europea de la cultura en el 2014, y situado cerca del círculo polar, así que un frío tremendo, aspira a que se oiga la voz de las mujeres y a describir y provocar las ideas, las normas y las estructuras que limitan las elecciones y posibilidades de las mujeres y de los hombres. Según la directora, que se unió a este proyecto lanzado en el 2010, la ausencia de perspectiva feminista en los otros museos de Suecia dejó un espacio para hacer reflexionar al público sobre estos asuntos. La iniciativa pretende implicar a investigadores y crear lo que se llama un museo vivo, o sea, un lugar donde no solamente haya exhibiciones, pero también encuentros y haya debate. La entrada es gratuita, el museo lo mantiene el gobierno de Suecia, así que está accesible a todo el mundo. Así que imagina, el primer museo de la historia de la mujer. Vamos a tener que viajar lejos. Hacemos. Para poder verlo, pero quizás algún
o buscar
algún
un viajecito momento. Que sea que podamos ir todas.
Bueno, vamos
y nos salga más barato el pasaje.
No crean, no
alquilamos
crean.
El avión completo. Bueno, unas algunas amigas escribieron, les creo que a ti, Vicky, ¿no?
No, me escribieron, no, yo hablé por teléfono. Ajá. Con el grupo que está en Manzanillo,
okay. La de peña, Teresita.
La peña de Teresita y uh-huh. Dania. Se acercó al teléfono, y Dalmi se acercó al teléfono y me pidió que, bueno, que ellas oyen los signos y que es la cosa, pero que de dónde venía todo eso de la astrología, que hacía falta que Hilda hablara de esa historia.
Aquí está, para Dalmi y para las demás. La astrología presente en la sociedad actual. A través de la historia nos hemos dado cuenta que la astrología era respetada y escuchada en las sociedades más evolucionadas de manera técnica e intelectual. Su importancia no dependía de la época, sino de los avances culturales de la sociedad. Las comunidades más abiertas del mundo gustaban de recibir consejos por parte de los astrólogos. Los dirigentes más importantes de todo el mundo, Luis XIV, Catalina de Médicis, todos tenían su astrólogo. Hacían llamar a los astrólogos para que le dijeran el futuro, lo que estaba pasando, todo, como hacemos nosotros ahora. Durante el Renacimiento, periodo rico tanto en el campo de la ciencia como en el de la cultura, los astrólogos intervenían en la política del país. En Hungría llamaron a los astrólogos para decidir la fecha en que debían construir la Universidad de Bratislava. En Inglaterra, los astrólogos tenían el estatus de embajadores. El saber astrológico se enseñaba en las universidades sin ningún tipo de tabúes. Después del siglo de las luces, filósofos como Diderot y Voltaire se dedicaron a burlarse de la astrología. Leibniz, filósofo alemán, declara que la adivinación astrológica desembocaría en una pura ilusión. Si no fue así, sin embargo, la astrología y las observaciones del movimiento de los planetas fue uno de los saberes más útiles para la supervivencia de civilizaciones, particularmente en Egipto. Los primeros calendarios adivinatorios aparecieron en Egipto, en China y en la América precolombina. Mira hasta dónde se remonta. Son las primicias de la astrología. Los más conocidos son los calendarios adivinatorios egipcios, a los que también llamaron calendarios nilóticos. Estos calendarios nacieron gracias a las observaciones de las fluctuaciones del Nilo y de la necesidad de prever sus crecidas. Previniendo las crecidas del río, los egipcios cultivaban sus tierras en forma más eficaz. La agricultura egipcia fue todo su esplendor, formando parte de las costumbres y tradiciones de los romanos. En este momento, cuando pierde por completo su carácter religioso para convertirse en un arte adivinatorio, Santo Tomás de Aquino introdujo de manera definitiva la astrología en el pensamiento cristiano. Gracias a sus trabajos, se creó una cátedra de astrología en la Facultad de Medicina de Bolonia, de Padua y de Milán. Numerosos médicos de la época sanaron a sus enfermos teniendo en cuenta los principios de la astrología. El Papa León X, igualmente apasionado de la astrología, desarrolló los medios necesarios para la investigación en este dominio. Creó una cátedra de astrología en la Sapiencia. En Francia, Luis XIV en persona se hacía aconsejar por el célebre astrólogo Galeotti. En lo que se refiere a Catalina de Médicis, seguía los consejos esclarecedores de los astrólogos Cosme, Ruggieri y Michel de Nostradamus, más conocido como Nostradamus. Después del reinado de Catalina de Médicis, los astrólogos de renombre obtuvieron el título de médico astrólogo. Hombres como Morin de Villafranche, gran astrólogo del siglo XVI, aconsejaron a Richelieu todos los días. ¿Cuál es el origen de la astrología? Desde la antigüedad, los hombres eran conscientes de que existía una estrecha relación entre los cambios de estación y el movimiento de los astros. Desde entonces no ha parado de buscar la relación entre el cielo y la tierra, la causa por la que su cuerpo celeste implica un efecto visible sobre la tierra. De hecho, fue a través de la observación de la posición de la luna y el sol y de su influencia sobre las mareas cuando los hombres fueron realmente conscientes de que había una relación entre el movimiento de los planetas y las consecuencias observables de la forma física de la naturaleza. Así nació el cálculo de las efemérides y los calendarios. Durante el siglo II a.C., la astrología hizo su aparición en Roma. Los griegos, esclavos de los romanos, develaban a sus amos los secretos de esta nueva ciencia. Bajo el reinado de Augusto, la astrología alcanza lo tanto organizada la fundación de las previsiones de los calendarios nióticos. El Nilo en Egipto siempre fue el río de la vida. Toda la sociedad egipcia se organizó en torno a este último. Los astrólogos no buscaban controlar la naturaleza, como hacemos nosotros en el día de hoy con los medios técnicos modernos, no. Ellos buscaban vivir en armonía con ella. La previsión de las crecidas de los ríos era vital para la supervivencia de la comunidad. 1500 años antes de nuestra era, solo con ver aparecer la constelación de Sirio, los egipcios eran capaces de prever las crecidas del río y sabían determinar la llegada de un nuevo ciclo anual. Para los egipcios, ciencia y religión eran complementarias. Egipto fue la primera civilización en dividir el año en 12 meses y 365 días. Estos calendarios adivinatorios eran muy diferentes de la astrología como la conocemos hoy en día, pero fueron el punto de partida. Sin esta voluntad por los hombres, por querer conocer el futuro, por querer prever las cosas, nunca habría existido la astrología. Fue pura curiosidad que existió la astrología y estudiaron, la hicieron y ahí está.
Bueno, pues ya, y Darmi debe estar satisfecho.
Bueno, en la segunda media hora tendremos entonces el horóscopo. Antes de irnos a la pausa, quería comentarles esta noticia porque resulta que Amnistía Internacional y el Consejo de Europa publicaron conjuntamente una guía de 62 páginas contra la mutilación genital femenina que promueve el Convenio Europeo para prevenir y luchar contra el maltrato contra las mujeres y la violencia doméstica. La presentación de la guía se produce en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora mañana, y se centra en una práctica a la que han sido sometidas entre 100 y 140 millones de niñas y mujeres en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. El objetivo del manual es ayudar a los gobiernos a utilizar el también llamado Convenio de Estambul para erradicar las mutilaciones genitales femeninas y a las ONG y la sociedad civil para luchar contra una vejación que anualmente corren el riesgo de sufrir 3 millones de mujeres y niñas, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Las cifras en Europa serían de 500.000 a 180.000 mujeres y niñas respectivamente, de acuerdo con estimaciones del Parlamento Europeo. La mutilación puede ser la escisión, la extirpación de parte o la totalidad de los genitales externos femeninos por razones no médicas, que es perjudicial para la salud y el bienestar de las mujeres y las niñas. El Convenio de Estambul pide infracciones penales para los casos de mutilaciones genitales femeninas, así como protección jurídica para las mujeres expuestas a ese riesgo. Para el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland, la guía es una herramienta para poner fin a la mutilación genital femenina y para ayudar a la sociedad civil con ejemplos de medidas para luchar contra esta práctica. Así que esperemos que este sea un paso para empezar a porque el problema es que esa costumbre con la inmigración hacia Europa de comunidades sí, que hacen tienen esta terrible práctica en Europa también hay cientos de miles de mujeres y niñas que sufren.
No, y
que
muchas viven allá y son trasladadas, por familiares.
Para hacerse.
Bueno, o se hacen en el mismo país europeo o viajan para que se les haga en
pero como
el país
Pero como están perseguidos en los países europeos, muchos tratan viajan. De llevarlo. Lo que pasa es que hay madres que tienen la interés de hacer la denuncia y hay muchas niñas que han cogido en el aeropuerto antes de salir de Europa.
Así es, y lo han dicho. Bueno, nos vamos a la pausa.
Thank you.
están escuchando con voz propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y sigo con mis proverbios africanos. Y hay uno que me encantó. Dice, incluso sin dientes, el leopardo da miedo. Incluso sin dientes, el leopardo da miedo.
Ay, Dios.
Ese está mejor que el del baño.
No, no era baño, era la oscuridad.
Bueno, pero era algo que tenía que ver con el baño. Era un elixir, tú ibas para el baño.
Sí, ese estaba un poquito feíto.
Sin dientes, un leopardo.
Vamos con el horóscopo. ¿Viene con dientes o sin dientes?
Sin dientes.
Mellao, como decimos en Puerto Rico.
Bueno, es mellado, la verdad.
Mellao.
Aries. Buenos días, amiga. Aries, otra vez. Las influencias astrales podrían generar irritabilidad y riesgo de conflicto con la pareja o las personas de tu entorno. Apela a tu sentido común, a lo que quieras hacer, a lo que tengas que hacer. No te irrites, no te molestes. Ve a lo tuyo. Mayra, asuntos imprevistos obligan a gastar menos. Si no tienes, ¿qué vas a gastar? Y redecir y postergar tus proyectos de viaje en este momento, hoy. Mañana puedes seguir con tus proyectos de viaje. Números de suerte 2, 9 y el 12. 2, 9 y el número 12. Tauro, tránsitos planetarios traen a tu vida nuevas ideas fabulosas para tu vida, para tu camino, para tu vida, para tu familia. Respecto al plano de las actividades, mejoras en la economía para quienes trabajan en relación de dependencia, para quienes están buscando trabajo, para los que están buscando casa, para los que quieren cambiar, los tauros que quieren cambiar, hoy es un excelente día para hacer esos arreglos. Números de suerte 53, 16 y 28. 53, 16 y 28. Géminis, las disonancias astrales entorpecen las relaciones amorosas y familiares. Habrá posibilidades de súbitas rupturas con gente que tú no quieres, pero hablas demasiado. Todo podrá subsanarse y si dominas tus reacciones. Habla poco, mira bien lo que te dicen antes de contestar. Prudencia frente a nuevas propuestas laborales o de negocio. El cambio puede parecer tentador y lo es, pero a tiempo. No es lo que tú quieres. Tú quieres el cambio ahora y lo que te están proponiendo es para más adelante. Así que piensa bien lo que vas a hacer. Números de suerte 39, 11 y el 7. Para Géminis 39, 11 y el número 7. Cáncer y Dania, historias amorosas que nunca se resuelven pueden predisponer a un estado de ánimo melancólico. Son cosas del pasado que llegan y se van. Será necesario aceptar que no todo depende de los demás. Necesitas intervenir tú en tu vida, en tu camino, en tu familia. Las decisiones acertadas en el ámbito profesional se traducirán en una mayor fluidez económica. Tienes chance de todo eso, que canceriana. Números de suerte 44. 27 y el 33, 44, 27 y el número 33. Leo, Laura, una pareja no funciona bien si no hay flexibilidad. Tú la tienes. No busques imponer tus ideas para toda costa. Trata de compartir las decisiones con tu media naranja, con tu familia, con toda la familia. Un día muy provechoso en lo que respecta a las actividades. La actitud será proactiva. Toda la iniciativa de la que eres capaz se pondrá de manifiesto en tu beneficio. Números de suerte 31, 5 y 35. 31, 5 y 35 para Leo, Noel, Virgo. Una grata armonía persiste en los vínculos afectivos y te permite disfrutar de un día de entendimiento. Las relaciones sociales y especialmente la pareja será el eje de tu interés. Menos mal que Virgo está contenta con su pareja. No es un momento propicio para invertir, iniciar querellas o asuntos jurídicos. El realismo bien afirmado podría evitar situaciones adversas. Sigue en tu camino, Virgo, que vas bien. Números de suerte, 13, 21 y el 3. 13, 21 y el número 3. Libra, posibles malentendidos o golpes bajos, aunque no intencionales, pueden poner un manto de sombra en el amor, la amistad o las relaciones familiares, que están un poquito tensas esta semana, con la familia librano, te sentirás poco comprendido y solo, a pesar de estar acompañado. la tendencia a la fantasía puede entorpecer el ámbito laboral. No pierdas tiempo con ideas que nunca se van a concretar. Ve a lo cierto, a lo que tienes en la mano. Números de suerte 28, 20 y el 15. 28, 20 y el número 15 para Libra, Escorpio. La actividad planetaria ilumina los intereses de noviazgos y matrimonio. Un día ideal para disfrutar con la pareja, con las amistades, con los hijos, con todo el que te quiera. El nivel de creatividad contribuye a mejorar el estándar de vida y alcanzar objetivos relevantes en la esfera laboral. También será un periodo apropiado para nuevas actividades. Números de suerte 8, 53 y 31. 8, 53 y 31. Sagitario. El sol entró en Sagitario ayer. Empieza un ciclo para Sagitario en estos momentos.
¿El ciclo este es malo o bueno?
Bueno, para algunos es bueno.
Porque dicen que hay unos días antes del cumpleaños que son fatales.
52 días antes del cumpleaños no son fatales. A mí no me pasó nada en esos 52 días.
Ah, mire.
Y yo cumplí la semana pasada.
Pero hay gente que...
Pero hay cosas que se aguantan. Son boberías, pero pasan. Hay a quien le pasa muchas cosas y a quien no. Hay quien resuelve toda su vida en esos 52 días.
Ah, bueno.
Sagitario, las influencias celestes ayudarán a pasar un día sin apremio. Todo tranquilo. La felicidad se esconde detrás de las cosas más simples de la vida. Habrá brillo en lo social. Ahí donde vaya te destacarás por tu carisma y simpatía. El panorama laboral muy bueno. Un ciclo muy bueno que te espera, Sagitario. Números de suerte 1, 10 y 14. El 1, el 10 y el 14. Capricornio. Un día muy grato, impulsado por magníficas armonías astrales. Tendrás muchas alegrías y momentos felices en la vida afectiva. Yo me pongo contenta cuando Capricornio está bien, porque Capricornio casi siempre tiene muchas cosas detrás. Será un día distendido y gratificante para disfrutar del amor y la sexualidad. Gran firmeza en el plano de tus actividades. Sentirás que tienes todo a tu favor, que lo puedes todo, y todo lo puedes, Capricornio, si tú quieres. Números de suerte, 14, 17 y el número 2. 14, 17 y el número 2. Piscis, Acuario. Capacidad para disfrutar del amor y la vida social con entrega y simpatía, Vicky.
Bueno, vamos a ver.
Predomina la concordia con tu pareja. Se avecinan buenos momentos ideales para proyectar planes en el amor. Si estás solo, alguien podrá acercarse inesperadamente y te puedes enamorar. Ten cuidado.
Bueno.
Buen momento para poner en orden tus cosas personales y asuntos pendientes, tus llamadas, sobre todo. Números de suerte 18, 53 y el 8. 18, 53 y el número 8. Piscis. Nelson, beneficios amorosos y sociales en un día de intercambio de afecto y propuestas variadas. Celebra el pensamiento práctico. Todos los estudios, todos los avances que quieras hacer, podrás hacerlo. Habrá todo lo que se refiere al ámbito del trabajo, está muy bien aspectado para los piscianos hoy. Así que, Jacinto, te mando un beso y te doy los números 7, 10 y el 48. 7, 10 y 48, los números de Piscis. 7, 10 y el 48. Y a todos los sagitarianos que están cumpliendo años hoy, muchísimas felicidades.
Bueno, cuando una mujer tiene su bebé, son muchas las cosas que tiene que enfrentar. El bebé, no dormir, la depresión posparto. Bueno, como las mujeres no necesitan más, como no necesitamos más nada que nos caiga encima, resulta que ellos también pueden sufrir de depresión posparto. Ay, qué pena, ¿verdad?
Ay.
Por
hombres.
Favor, sí.
Ay, mija, sí.
Y están deprimidos porque la mujer no le hace caso, no los cuida y está todo el tiempo con el bebé. Eso
ay, entonces
tiene.
salen, ay, que va, no puedo, no he dormido, me voy para casa de mamá.
Escuchen, una investigación habla de que los hombres también pueden sufrir depresión posparto. puede parecer una broma para muchas, como nos estamos riendo aquí y mirándonos unas a las otras y haciendo mil muecas aquí, pero las mujeres que somos madres, por eso mismo nos sentimos ahora así como diciendo, ay, ellos, posparto, si nosotros fuimos las protagonistas del parto, de los 9 meses.
Uh-huh. Y después,
¿por qué a ellos les están dando
hasta
ahora
los años que van a vivir?
Dicen estos investigadores que esta depresión posparto sucede igual que le pasa a las mujeres que han parido. Determinó esta investigación que el 4%, no es mucho, de 26,000 padres encuestados sufrió los síntomas de la depresión posparto, en contraposición al 10 y el 15% de las mujeres que sí lo sufren. ¿Cuáles son las causas? Puede resultar toda una sorpresa, pero la realidad es que ellos, dicen estos investigadores, al igual que nosotras, tienen cambios hormonales durante el tiempo que dura el embarazo.
No me digan eso.
Bueno, escuchen, según estos cabezones, como les dice mi colega Vicky, los niveles de estrógeno se incrementan y los niveles de testosterona descienden en el hombre durante el embarazo de su pareja.
¿Por qué?
Esto podría deberse, y ahí voy al porqué, según la opinión de los científicos, a un ajuste natural que hacen estos caballeros, que se hace que se sientan más sensibles para favorecer la relación con el bebé, lo que a su vez les provocaría la depresión posparto. Del mismo modo en que todas nos estamos mirando así con estas caritas, que si nos vieran al enterarnos de que existe la depresión posparto en hombres, para los científicos también se trata de algo nuevo. De hecho, todavía no cuentan con mucha información al respecto. Sin embargo, ellos sí reconocen algunas causas que pueden explicar esta reacción en los hombres. Y ahí voy. Dicen que una de las causas puede ser si él ha padecido depresión anteriormente. Es decir, si es un hombre que se deprime mucho, pobrecito. Si su familia no es de las típicas conformadas por papá y mamá, sino que tiene un padrastro o una pareja de otro sexo.
Eso te puede causar más.
Dicen ellos.
Yo no entiendo eso.
Si él no tiene un centro laboral o no puede generar suficiente dinero para mantener a su familia.
Ok, pero eso se entiende, porque eso ya es, ahí hay una ya causa que te causa ansiedad, tristeza.
Ahí va otra. Si él de algún modo siente, y tiene quizás que ver con lo que estábamos hablando ahorita, de que ellos se sienten como rechazados, si él de algún modo siente que no forma parte de la relación con el bebé y se cree excluido. Si sus niveles de estrés aumentaron al enterarse de que sería padre. Oh, por favor. Si no tiene un carácter sociable, por lo que tampoco tiene muchos amigos, dicen los científicos. Y si no se lleva bien con sus padres, pero tampoco con la pareja que tiene ahora, es decir, con la madre del bebé.
Hay que dejarlo al año, ¿sabes?
Ya sabes.
Cuando el niño cumple un año hay que dejarlo.
Sí, ya cuando tú le quites el pecho al niño, tú le quitas.
Le quitas, sí.
Le quitas, rompes el matrimonio.
Ya
con
se
él,
rompió el matrimonio.
Y lo dejas a un
lado.
Ay,
sí, claro.
Así que según los científicos, sí, estos pobres muchachos, estos pobres padres también sufren de depresión posparto. Así que no se asusten, amigas, con las cosas que están oyendo ahora. Y si lo ven medio alicaído, medio así, tristón, pues nada, hablen con él y explíquenle que ustedes lo llevaron 9 meses, ustedes lo parieron y ellos tienen que compartir responsabilidad con ustedes.
Cuando es el primero, también así la vida del hombre cambia.
Cambia, ¿sabes? Mucho, cambia. Pero bueno, pero tienen que ajustarse porque nosotras nos ajustamos.
Ah, bueno.
Y la vida de nosotras cambia, el cuerpo de nosotras
todo cambia.
Cambia.
Yo creo que es que nosotras nos adaptamos porque es que no nos queda más remedio.
Sí, también.
O sea, es o nada o te ahoga.
Te asfixia.
O lo atiendes tú o quién lo va a hacer.
Exacto.
Y ellos, figúrate tú, se sienten desplazados. Ellos que eran el centro o que han querido ser el centro y no han podido. Y entonces ahora vino ya el martillazo remachando de la cabeza el clavo.
Yo conocí un hombre que cada vez que la mujer sale en estado las dejaba. Se casó 6 veces, tiene 6 hijos.
Ay, pero ahí, eso es un sinvergüenza.
Ese no tiene depresión posparto.
No, ese tiene sinvergüencería
las
posparto.
Las dejaba.
Pero espérese.
Y preparto.
¿Cuántas veces se casó?
6 veces.
Oye, la primera, las otras 5 no tienen perdón de Dios.
Sí, también.
Ya.
Pero tenía muchos atractivos el hombre.
Bueno, por el que sea, Hilda, pero dicen que mientras uno ve las barbas, bueno,
tampoco,
de su vecino arder,
las dejaba,
ponen la de uno en olla de presión.
Pero tampoco las dejaba cuando el niño nacía, ¿no? Cuando ya tenía, se cansaba.
¿Qué dijo?
Lo que están diciendo.
Lo que están diciendo, no, lo que están, no. Una persona lo está diciendo, dile el nombre para que hable con voz propia.
Everecito dice que tal vez entre esa lista de esas cinco está usted porque mire cómo cuenta la historia.
No está.
¡Ay, Everest!
No estaba yo. Yo me he casado 3 veces y con los 3 hombres que me he casado nunca se habían casado. El último. Mira, los 2 primeros nunca se habían casado y el tercero se casó una vez y después yo. No, si es sexo, tú sabes que yo lo digo. Yo se lo cuento a las amigas, no fui yo.
Hilda y su historia, qué bien.
Muy grande.
Qué cosa.
Bueno, vamos.
Por eso puedo hablar.
Así mismo.
Vámonos a una breve pausa. Regresamos.
Mira, Berecito, mira, bebé.
Con la que salió.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, entrevistas, viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación, frases de motivación y cuentos y leyendas.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Están escuchando con voz propia aquí en Radio Martí. Y bueno, hablemos un poco sobre las mujeres emprendedoras. ¿Qué podemos aprender de ellas?
Bueno, hay otras mujeres que siempre nos están dando lecciones. Y aquí van 9 lecciones de unas emprendedoras para poder pasar la idea de sus negocios a otras mujeres. Son 4 emprendedoras. Que están participando de un evento que se llama Ellas Emprendedoras, un evento solamente para mujeres latinoamericanas, que seguro, amiga, que ninguna de ustedes le recibió una invitación y va a poder ir, pero bueno, ellas están haciendo una cosa pública, sale en el internet, yo lo cojo y lo comento con ustedes, y ustedes sin tener que coger el avión, que sería buenísimo que pudieran tener la libertad de cogerlo, pero como yo sé que están tan cerradas, pues con esto se van a enterar. Ellas son parte de un programa de incubación para proyectos basados en diseño, en creatividad y en innovación. Y todas compartieron algunas de sus claves para convertir sus ideas en un negocio. Una fabrica lámparas de diseño a partir de objetos en desuso. Ay, hace maravilla con una botella, una jarra de metal, preciosidades. Otra lleva un negocio dedicado a crear y editar libros ilustrados para los invidentes. Eso a mí me llamó mucho la atención y me atrajo porque yo, estando en Cuba, hice libros para los invidentes. Uh-huh. Otra es creadora de Bu, que es una marca de anteojos hecho con bambú y madera. Ella prepara la armazón de los espejuelos con bambú y madera. Y las 2 últimas son dueñas de Modesta, una iniciativa ecológica que se dedica al diseño y a la producción de objetos a partir de la reutilización de bolsas de polietileno, que aquí en muchas ocasiones hemos hablado de eso. Ellas dicen a las mujeres que comienzan un emprendimiento, primero, sé perseverante, nunca pierdas el foco. Aunque algunas veces las cosas no salgan tal como la habíamos planeado, siempre hay que seguir adelante. Uno te puede tener la idea de que se va a parar ahí, que la van a vencer. No, perseverar. Segundo punto, no dejes pasar ninguna oportunidad. Es muy importante estar siempre bien alerta. Tercero, ama lo que haces, es el motor para seguir el proyecto, ese amor a lo que tú estás haciendo. No hay que idealizar, pero hay que creérsela, no desde la soberbia, sino confiado en que lo que uno hace está bien hecho. Cuarto punto, escucha a los otros. Es importante la retroalimentación con los usuarios y suma valor incorporado temporalmente las ideas que ofrecen en cuando tú estás armando un proyecto. Pues los clientes, amiga, te dicen, oye, me te está quedando, por ejemplo, esta panetela que tú estás haciendo buenísima, no dejes de hacerla. Amiga, si tú estás haciendo varios dulces, esa panetela que el público te dice que es la que quiere, es la que tienes que hacer. Así que escucha. Quinto punto, hacer caso a la intuición. Hay que prestar atención a la resolución del problema y desarrollo de criterios y la toma de decisiones, pero cuando uno lo siente, hay algo que te dice, voy por buen camino, ahí le vas a dar la pata a la lata, no bajes el pie, que por ahí es. Sexto punto, no tengas miedo a equivocarte. Los errores, amiga, que ya se los dije los otros días con los fracasos, son aprendizaje. No creer en el éxito o en el fracaso, porque todo es aprendizaje. Evalúa cada decisión, corrige el rumbo sobre la marcha y así un error será una ventaja para el futuro. La única forma de saber es haciendo todo lo de un poquito. Muchos se quedan con la idea y lo más importante es ponerla en práctica y gestionarla. Séptimo punto, hacer una red de trabajo y de colaboración que sostenga con experiencia y conocimiento tuyo y de los demás, porque los desafíos y las dificultades que se presentan cuando se estén con esa red de trabajo, con ese equipo de trabajo, sale mucho mejor. Y algo importante, octavo punto, paciencia, amiga, tengan paciencia. El emprendimiento es como un hijo que una vez se tiene ganas de cogerlo por el cuello y no. ¿Por qué? Porque uno sabe que tiene que seguir con ese hijo, que es el fruto del amor de uno, que a veces dice, el fruto del amor con mi marido, no, el fruto de tu amor con la vida. Y tú sigues adelante con paciencia. Bueno, pues así es el negocio. Ese fruto de tu amor, de tu trabajo, de tu sacrificio. Y el último es trabaja con pasión. Si después de evaluar el emprendimiento y tomar conciencia de su fortaleza y debilidad, y están decididos a hacerlo, pongan toda la pasión sin miedo, convicción en la acción. Por eso es importante comprender si eso es lo que quieres hacer, si te identificas, si te gusta, si te da placer, si te llena y si te sientes con el valor de llevar por la pasión ese trabajo adelante. Así que no cogieron el avión, no estuvieron en este evento para mujeres latinoamericanas, pero los 9 puntos es lo importante para que una mujer emprendedora eche para adelante.
Especialmente
que las hay.
La paciencia y la perseverancia, porque eso es...
¿Tú y sabes escuchar cuán, a los otros, que tú, a veces nos sentimos que la sabemos toda.
Sí, y muchas veces estas mujeres que llegan eventualmente al éxito han tenido montones de fracasos antes. Abrieron un negocio, no funcionó, bueno, echan para atrás, vuelven, lo piensan, se reorganizan, estudian qué fue lo que hice mal, vamos a tratar de nuevo, y vuelven y tratan. Y puede ser que vuelvan y fracasen, y ahí le dan hasta
¿tú
que...
Tú sabes una cosa que yo les quería decir a las amigas, todas las personas que vienen de allá, ninguna cose, tan buenas modistas que son las cubanas.
Uh-huh. Sí, pero el problema, Hilda, que la gente...
Que aprendan a coser.
Que lo que quiere es ponerse ropa con cartelito. Han sido 50 y pico de años cosiéndose con modistas y entonces un trapo, que las que cualquiera le llama camisa y es un trapo. Entonces, ¿por qué tiene un sellito atrás? La gente se mata y lo paga carísimo.
En Cuba lo que está funcionando mucho es el negocio de las canastillas, eso sí, todavía.
Y los uniformes.
Y los uniformes, todavía se hace canastilla.
Las cubanas cosían muy bien.
Pero es que no hay telas, Hilda, no están los
insumos. Bueno, pero no importa, que aprendan a coser.
¿Y cuánta gente tiene dinero para mandarse a hacer ropa con
bueno, pero si tienen idea, de venir a este país, aprendan a coser. Yo les doy ese consejo. Aunque no tengan telas para cortar, pero aprenda por lo menos lo principal,
lo básico.
Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.